estamos muy muy entusiasmados con eso. Vos sabés, Walter, que hace 3 años y medio con un grupo de colegas armamos la Fundación de Periodismo Patagónico como para darle impulso, espacios de capacitación al periodismo narrativo, a la crónica, porque y sobre todo para conocer experiencias que se estaban dando por toda la Patagonia y que no tenían difusión dentro del mismo territorio, ¿no? Y la sensación es que había mucha gente escribiendo y mucha gente haciendo crónica y mucha gente narrando su territorio, y que dentro de la propia Patagonia no era leída, no era reconocida. Y con la fundación empezamos algunas capacitaciones, lanzamos el concurso de Crónica Patagónica, lo que generó que nos empezáramos a leer y que le diéramos a leer a jurado, así como muy grosso, con periodistas y cronistas y escritores muy importantes, lo que se estaba produciendo narrativamente en la Patagonia. Y ya van 4 ediciones de ese concurso de crónica, y ya van 2 años de capacitaciones que pasaron por los talleres casi 650 personas, y teníamos ganas de, además, reunirnos, además de todo eso, esas capacitaciones fueron virtuales, impuestas por la pandemia, y teníamos ganas, al salir de la pandemia, de hacer un encuentro que nos permita compartir experiencias, que nos permita escuchar a los maestros y las maestras de la crónica, que permita generar intercambios dentro de los mismos territorios en la Patagonia y también con otras provincias. Así que pensamos este encuentro, este festival, y también tenemos ganas de festejarnos, porque la materia prima con la que trabajamos los periodistas muchas veces son tan difíciles y tan complejas, y tratar de hacerlo, de una manera ética, y tratar de capacitarse, y tratar de sostener el compromiso con un periodismo en territorio y con un periodismo respetuoso de todas las miradas, las formas de pensar, pero con eje en los derechos humanos, merecía también una celebración, este tipo de encuentros que se conviertan en una celebración. Así que le empezamos a dar forma a este festival, fuimos a buscar los apoyos y acompañamientos necesarios, aprovechamos todos los contactos y gente amiga y que nos quiere a lo largo del país y que estaba dispuesta a venir, y armamos esto que es un poco una locura, ¿no? Porque son 3 días, con, como decías vos, 20 actividades, todas libres y gratuitas además, con excepción del recital de cierre, pero porque también está mucho más barato de lo que está un espectáculo de este tipo en particular, pero todas las actividades periodísticas, todas las charlas, todos los conversatorios, los talleres son todos gratuitos, así que estamos a nada, menos de 48 horas de que arranque este festival.
Y además se van a conocer los ganadores del concurso de crónica, claro, patagónica, ¿no?
Que es... Exacto, la cuarta edición del concurso. En este caso el jurado fue Josefina Lisitra, una cronista, escritora muy conocida, es editora de la revista Orsay. Uh-huh. Estuvo también Juan Cristóbal Peña, que es un cronista de Chile, que tal vez no tan conocido en la Argentina, pero que ha narrado, y de hecho va a dar una charla sobre este tema, ha narrado la violencia política en Chile en los 80 y los 90 a través de 2 libros muy recomendables, que va también a presentar en el contexto de su charla. Y un conocido de la región y de la Patagonia, además de periodista, poeta, como Cristian Aliaga, participó también del jurado, y estuvo buenísimo el trabajo del jurado, analizó casi 10 crónicas que un prejurado había seleccionado, para finalmente dar a conocer el resultado de esta cuarta convocatoria y los nombres de los ganadores y ganadoras.
Y eso se va a volcar en un libro, como se hizo anteriormente.
Sí, la idea es volver a reunir 2 o 3 ediciones, no lo sabemos todavía, del concurso, porque las 3 primeras ediciones de los trabajos que se les seleccionaron, se editó un libro que se llama 18 Crónicas Patagónicas, que esperemos sea el primero, sabemos que será el primero de una serie de libros que con ese mismo nombre reúna los trabajos más importantes de esta convocatoria, y en este primero hay trabajos desde Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, es decir, hasta el Partido de Patagones creo que no quedó en el libro, pero hemos recibido también muchos trabajos de allí. Así que sí, supongo que yo que el año próximo o el que sigue habrá una segunda edición de 18 Crónicas Patagónicas.
¿Por qué crees vos que, y haciendo eje en lo que va a ocurrir dentro de unos días en Bariloche, pega tanto, tiene tanta convocatoria esto?
Mira, yo creo que el periodismo narrativo, la crónica, es decir, el periodismo que sale un poco del día a día, que se enorgullece de llegar un poco tarde a algunas cuestiones para poder analizarlas con más detenimiento, que se toma el trabajo de utilizar las herramientas de la literatura para contar, para narrar. Es un periodismo que tiene seguidores. Si bien la masividad, digamos, el día a día, el clickbait, la necesidad de la información del momento, es la que se lleva en términos proporcionales la mayoría de las audiencias. Este es un nicho que crece, que resiste al imperio este del clickbait, ¿no? Es decir, de poner un título que te enganche para hacer clic y después la nota no te da nada más que ese título ganchero y no hay nada ahí en el fondo que te deje o que te llene. Entonces, es un periodismo que resiste en ese sentido. Nos negamos a creer que no hay más lectores, esta idea que se ha generalizado, Walter, de que la gente ya no lee, ¿no? No, la gente ya no lee, entonces hay que dar todo masticado, todo todo convocado desde una emocionalidad audiovisual nada más, etcétera. No, nosotros no creemos en eso. Y entonces, para esa audiencia, es que capacitamos a colegas para que haya un mejor periodismo narrativo. Esa es un poco la idea. Para mí fue muy fuerte la experiencia personal de haber podido viajar al Festival García Márquez en Colombia en 2016.
Ajá.
Porque siempre me gustó esta forma de periodismo, pero ahí vi que había mucha gente alrededor de esto que intentaba construir medios de comunicación, que intentaba convocar a auspiciantes conscientes de la necesidad de apoyar un periodismo de calidad, ético, comprometido, de investigación, que había redes posibles para sostener este tipo de encuentros y este tipo de propuestas. Entonces yo digo, ¿tiene la audiencias más masivas? No, probablemente no, pero existen. Y tampoco, digamos, por esta tentación de la masividad, podemos dejar a esas audiencias huérfanas de textos cuidados, de investigaciones comprometidas, de perfiles serios, de esto de dedicarle tiempo a lo que hacemos y no simplemente una especie de factoría de noticias que buscan muchos clics para después con el Google Analytics ir al comercio de la esquina a decirle, mirá, me tuve tantos clics, dame, porque es una rueda donde en términos de calidad, donde en términos de periodismo ético, no gana nadie. No gana nadie. Entonces, queremos ser muy cuidadosos de esas audiencias y muy respetuosos de esas audiencias. Entonces, estamos tratando de que esto crezca, digamos, ¿no? Y después hay algunas figuras que son muy convocantes, digamos, ¿no? Que claramente adentro de esta propuesta o bordeándola, quiero decir, viene Martín Coan, que es uno de los escritores argentinos más conocidos en este momento, más leídos, y viene a hablar sobre Rodolfo Walsh y sobre lo que para Rodolfo Walsh significaba la verdad en su trabajo periodístico.
Sí.
Y Martín Coan, digamos, es fundamentalmente trabaja sobre la literatura, que uno puede decir, o la ficción, digamos, ¿no? Si bien hay textos de no ficción. Bueno, ¿qué pasa con ese borde entre la no ficción y la ficción? ¿Qué pasa con el periodismo narrativo en relación a la ficción y la no ficción? ¿Cómo construimos nosotros una escena con las herramientas de la literatura, pero basados en la verdad y en hechos reales? Bueno, son cosas que uno puede decir, son masivas en términos de interés, relativamente. Ahora, el que lo viene a exponer es Martín Coan, que es, insisto, uno de los autores más leídos en este momento en la Argentina. Entonces, fuimos como tratando de equilibrar convocatorias de gente que tiene mucha masividad, y otras que a lo mejor no tanto, pero que se meten en estos temas muy a fondo y que van a dejar seguro alguna enseñanza y algo para que aprendamos.
Vos sabés que doy en pensar lo siguiente, ¿no? Se habla del periodismo narrativo, de la no ficción, de esta especie de encuentro entre la literatura y el periodismo en búsqueda de la realidad. Y me parece que en el último tiempo el periodismo en general tiene un deterioro que uno puede recorrer un montón de cuestiones y la mayoría tiene que ver con ficciones. O sea, de tratar de crear un sentido informativo que bastante alejado está de la realidad. Y Argentina tiene una larga tradición en cuanto a esto del periodismo narrativo. Vos nombrabas a Walsh, podemos nombrar a otro montón de gente. Y hay un espacio de disputa ahí donde uno tiene que poner el pie en el freno y darse la posibilidad de disfrutar de una lectura y entender realidades. Quizá por otro lado, pero es totalmente válido y placentero, diría.
Absolutamente, ¿no? Y hay una creación de sentido, ¿no? Alrededor de estas construcciones narrativas que, insisto, utilizan herramientas de la literatura, los diálogos y de la dramaturgia, ¿no? La construcción de escenas, pero sobre hechos reales. Mira, leyendo estas cosas que nos interesan, vi con un pequeño diálogo entre María Moreno y Martín Caparrós, ¿no?
Sí.
Y donde María Moreno decía que le había preguntado a Walsh si efectivamente esa noche en que a uno de los protagonistas involuntarios de Operación Masacre lo habían ido a buscar las fuerzas represivas, había comido milanesa con papas fritas, ¿no? Como escribía... Y Walsh le respondió algo así como, no lo tomen como textual, porque no lo recuerdo textual, pero comían milanesas con papas fritas 3 o 4 veces a la semana. Es perfectamente verosímil que en la construcción de esa escena yo haya puesto eso.
Claro.
Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque en la construcción, por ejemplo, de un perfil, de una persona, el cronista, la cronista, se da realmente mucho tiempo para tratar de entender la psicología, las formas vinculares del protagonista de ese perfil, ¿no? Y tanto se compenetra que puede escribir algo así como tal persona ese día salió a la calle y pensó que X. Bueno, ¿efectivamente lo pensó o era un pensamiento recurrente que el cronista dijo sucedió esa mañana o tuvo ese pensamiento esa mañana? Bueno, son límites complejos, pero hay algo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con una suerte de acuerdo tácito o convenio de lectura. La gente que se interesa en leer periodismo narrativo, crónica, etcétera, establece este vínculo con el autor o la autora de verosimilitud y de que le cree. Entonces, y a la vez el autor o la autora trabaja sobre su propio límite, techo y piso ético al momento de la construcción de esas escenas, porque no hay digamos una vara que nos esté diciendo, como si fuera una especie de colegiación de la no ficción, digamos, para saber ahora. En la lectura de esos textos nos ha pasado, en relación al concurso de crónica, que necesitamos hablar, porque si vamos a premiar, no solamente es ese convenio de lectura, sino que estamos premiando, necesitamos estar seguros que existe un sustento de reporteo, de trabajo periodístico, de conocimiento de la persona y de la situación, que le dé verosimilitud al texto y que efectivamente sea real lo que está narrando. Entonces, en definitiva, Walter, como tantas otras cosas, la propia estructura ética de quien se sienta a escribir influye mucho. Y si eso se transmite, se construye esa relación de confianza con las audiencias, con los lectores, con las lectoras, que responden digamos, que agradecen, en definitiva, diría yo. Uno agradece un buen texto, uno es un agradecido de una buena crónica, de un buen perfil, y en definitiva, al igual que con el resto de las noticias, la confianza en quien escribe y en el medio donde se publica es clave. Uh-huh. Pero es cierto lo que vos decís, que de manera muy descarada se ha generado, se ha profundizado una construcción de sentido en relación a supuestos hechos que no tienen el objetivo de la calidad periodística, que tiene que ver con la construcción de sentido en función de otros intereses, ¿no? Que muchas veces incluso no son periodísticos, ¿no? Que tienen, claro, que ver con los intereses económicos de las empresas de las cuales son parte los medios o de las fuerzas políticas a las que responden, y eso se da en todos lados, además, ¿no?
Sí, sí.
Ahí se cruza horizontalmente todas las diferencias ideológicas también.
Bueno, supongo yo que, a ver, ese contacto que uno podría pensar que es inesperado entre el que escribe y el que lee, uh-huh, por ahí es insospechado, pero es una búsqueda, va a recorrer todas estas jornadas, ¿no? Esta cuestión de, sí, la verosimilitud, de la verdad, de la ética, del respeto por los derechos humanos, por respeto al otro, sí, irá recorriendo cada una de las charlas con quienes participen. Así que me parece que va a estar más que interesante la cuestión.
Sí, sí, yo estoy muy entusiasmado, por ejemplo, también con lo que va a ser la charla de Ana Cacopardo, uh-huh, con ese trabajo tan tan interesante en Canal Encuentro, ¿no? Historias de vidas, y vamos a hablar con ella, o ella va a exponer sobre cómo, con el lenguaje audiovisual, construir este tipo de crónicas, donde además, de manera más clara, aparece la voz del otro, ¿no? Porque, uh-huh, en el trabajo escrito, la voz del otro está inevitablemente intermediada por quien la escribe. Y si bien en los contenidos audiovisuales uno puede decir que la edición es esa intermediación, ¿no?
Sí.
Y el equivalente de esa intermediación es la posibilidad de editar, la irrupción en la imagen y en la voz del protagonista de esas historias que cuenta Ana y tanta otra gente, tiene también un lenguaje particular, tiene características particulares, y de eso va a hablar Ana Cacopardo el primer día a la noche, 8:30 de la noche, es la charla de Ana Cacopardo, que insisto, al igual que el resto, son gratuitas, así que estaría buenísimo que amigos y amigas del Bolsón nos acompañen en esta propuesta.
La última, Santiago, lo que veo yo, sí, en la página de Nave es que hay, sí, un recuadrito que dice anotate.
Sí.
En todo caso, que digas cómo puede acceder la gente que quiere participar, porque algunas cuestiones ya están completas, pero hay un montón que todavía hay posibilidades.
Sí, porque el lugar es muy grande, hay lugar para casi 200 personas, hay algunas que se están también ya ahí bordeando por completarse. La web es navedenoficcion.com, ahí entran, eligen la charla, el conversatorio, la propuesta que quieran, donde ahí se anotate, llenan unos pocos datos y inmediatamente les va a llegar un mail confirmando la posibilidad de participación, y nomás con el nombre y apellido a la entrada, 10 minutos antes de esa actividad que eligieron, pueden ya ingresar y participar. Y como hay casi una actividad atrás de la otra,
sí,
la propuesta es que se anoten en la mayor cantidad que puedan, y que además se queden de continuado, porque vamos a hacer todas las actividades en un mismo lugar, en un mismo edificio, son 3 pisos y están distribuidas, pero en todo caso, la idea es que haya ahí como una circulación, y entre actividad y actividad puedan generarse encuentros, uh-huh, compartir experiencias. Va a haber una feria del libro de no ficción que tiene 180 títulos, hay editoriales y librerías comprometidas que van a participar, o sea que va a haber ahí la posibilidad de comprar libros también, y una muestra de fotoperiodismo de la Patagonia que va a estar expuesta como para recorrer también. Así que, digamos, la idea, y sobre todo si vienen de un lugar como Bolsón, que hacen sus kilómetros para llegar hasta Bariloche, no es que vengan a una actividad y se vayan, sino que puedan quedarse durante el día recorriendo y participando de las distintas actividades.